Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes a todos, las 5 menos 11 minutos. La verdad es que si yo me enrollase tanto como los señores diputados de la Asamblea, vamos, cobraría una pasta, pero no es el caso. Las 5 menos 10, aquí estamos, el programa número 105 de Aquí no hay playa. ¿Y dónde nos vamos? Pues lo primero, al cine. Venga, va, cine. Que alguien, por favor, despierte a Carlos Bartolomé. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, por poco me quedo aquí.
Estabas
aquí,
estabas ahí un poco pegado. No, hombre, no, es muy ameno esto de las charlitas.
Seguro que a alguien le gusta, seguro.
Pero aquí tenemos una ventaja, que es que tenemos aire acondicionado igual que en Kinépolis, por ejemplo, ¿no?
Pues sí, en Kinépolis también lo tenemos.
Que le habéis puesto 23 grados, ¿no?
Sí, lo que algo suave.
Suavito, suavito, para no quedarse ahí como un tocino, ni quedarse como el hielo, ni mucho menos, y estar cómodo, todo lo demás. Bueno, tenemos tres estrenos de cine esta semana. El primero de ellos, yo cuando vi del director de Resacón en La Vega, dije,
Sí, la verdad que sí. Tenemos una comedia gamberra de tres universitarios que son los típicos que no son muy conocidos entre los compañeros, tal, y deciden montar un fiestón.
Que no son conocidos. Uno sí, uno sí.
Soy Thomas Kapp, hoy es mi cumpleaños. Pásate por la fiesta, colega.
Vale.
Es en la calle Dickens.
Vale.
¿Esa fiesta es la vuestra? Tenía pensado ir.
Sí, esa es la buena.
La de hostia.
Mola, allí nos vemos, colega.
Venga. Aquí hay más de 100 personas.
Claro, 100 con acompañante.
Oye, tíos, ¿podríais levantaros del coche de mi viejo? Si le pasa algo, le da un ataque.
Oh, al viejo. Así que... adolescentes, ¿no?
Adolescentes, casa sola, fiesta, imagínate lo que pasa. Que al final se nos va de las manos.
¿Pero hay algún león o hay algún animal que
aparece un tío con un lanzallamas, no digo más.
Y hasta ahí podemos leer. Se llama Project X, así, tal como es la original. Es una comedia para gente jovencita, sí. Vamos a decirlo. Pero tenemos otra comedia en esta semana.
Pues sí, se titula El Gran Año y esta es una película un poco más para mayores, para maduritos, digamos.
Para maduritos. Cuenta un poquito la historia. En realidad son tres locos por los pájaros.
Por las aves.
Las aves,
que
sí.
La verdad es que tienen cada uno en su vida, pues no se encuentra muy bien.
Bueno, yo sé que por eso hemos traído a Pablo Otero. Pablo, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay gente que se dedica a avistar aves, ¿no?
Sí.
¿Sí? Sí, y a contarlas. Las que ve.
Y es fundamental, vamos, para predecir el tiempo incluso.
No, pero es que estos lo que hacen, Carlos, es que el que cuenta más aves diferentes es el que gana un premio, ¿no?
Sí, por eso se lanzan a la aventura y la verdad que entre los tres muy bien no se llevan del todo.
No.
Quiero hacer algo importante, ¿sabes? Necesitamos un poco de aventura.
Haré El Gran Año.
Un año para hacer todo lo que nunca hemos podido.
Tres tipos.
Parece mentira que no estén agotados.
Hasta abajo. Han convertido su búsqueda...
Son hombres, cariño. Si dejaran de competir, morirían.
En una competición.
Compiten.
Pues sí, además empieza todo con una aventura divertida y cada vez que ven que uno puede ganar, pues hacen bastante...
Se hacen una cosa que acaba en taditas.
Sí, sí, podemos decir que sí.
Se hacen unas cuantas taditas. Bueno, es una película entretenida, ¿eh? The Big Year, el título original, El Gran Año... Con buenas actuaciones, todo hay que decir. Jack Black, un poquito sobreactuado como siempre.
Sí, Steve Martin, comedia...
Sí, señor. Y Owen Wilson. Bueno, y tenemos un estreno franco-español. Bueno.
Sí, la película en sí es francesa.
Francesa.
Lo único que en el reparto hay muchas actrices españolas.
Que hacen de chachas.
Sí, hacen de gente que se dedican, de amas de casa, que se dedican a limpiar las casas ajenas.
Bueno, sí, para que nos entendamos, ¿eh? Que no es nada peyorativo. Es conocido... popularmente como chachas, pues hacen de chachas en Francia.
Empleadas del hogar.
Bueno, vale, pero así se me entiende de mal, Pablo. Faltando, ni mucho menos.
Por supuesto.
Y si una de ellas es Natalia Berbeque, madre del amor hermoso.
Que
viva el servicio, que viva.
¿Habéis contratado a una española?
Exacto. Y os agradecería que la tratarais bien.
A mí me gusta el jamón.
No. Diga conmigo, con... juego.
El juego.
El jardín.
El jardín.
El jueves. El jamón.
El jamón.
Le enseña todo lo que empieza por J, ¿eh? Sí. No podemos decir más palabras. Sí, sí. Es así. Es que a los franceses se le da muy mal el pronunciar la J, aparte de la R. Las chicas de la sexta planta se llama, ¿no?
Sí, se llama la chica de la sexta planta y como has dicho está Natalia Berbeque, Carmen Maura, Lola Dueñas. La verdad que hay muchas actrices españolas. Y como vemos es un matrimonio francés de los años 60... Que realmente en un principio no prestan mucha atención a las mujeres que limpian en su casa.
Pero... hasta que el señor en un descuido ve a Natalia Verbeke de perfil y...
y sin ropa.
Y sin ropa. Y entonces, claro, porque sale sin ropa, ¿eh? Esta es una de las principales características de esta película, que se le ve bien a Natalia, ¿eh? Se le...
Gran actuación
de Natalia Verbeke, las chicas de la sexta planta. Bueno, pues nada, hasta aquí los estrenos de esta semana. Estamos un poco caninos, Carlos.
Sí, es que ya te digo, en dos semanas tenemos Tengo ganas de ti con Mario Casas,
sí.
Spiderman ya,
también.
Caballero Oscuro...
Pero hay que esperar, chicos. De momento, os tenéis que conformar con los estrenos que hay hasta la fecha. ¿Cuál es el que está funcionando mejor?
Blancanieves ha funcionado muy bien.
Blancanieves, ¿no?
Sí.
Es que Charlize Theron fea tampoco es, ¿eh?
No, fea no es.
¿Y eso qué hace de madrastra? Que lo contamos la semana pasada.
Pero bueno, que a mi gusto me gusta más que Blancanieves.
A tu gusto y al de mucha gente. Pues nada, la semana que viene más, Carlos.
Pues aquí estaremos.
Un abrazo. Hasta luego. Pablo.
¿Qué pasa?
¿Qué hacemos?
Despedir a Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Lo nuestro, a ver, oye, ¿qué va?
Pues mira, vamos a hablar de una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid.
Una morena y una rubia que...
Sí.
Pero son seres humanos. Pues te has metido conmigo por decir chacha.
Ya estamos. No son seres humanos.
Vale.
Pero son rubia.
Rubia.
Son morenas.
Son morenas.
O son rubias y morenas.
Sí. ¿Eh?
Y son de aquí, únicamente de aquí, de Madrid.
Tú estás hablando de ganado.
Por supuesto.
Como si no te conociese.
¿De qué te quieres estar hablando?
No sé.
De un ganado muy especial. Estamos hablando de ovejas.
¡Ovejas!
Sí, porque hablaste antes de los pájaros.
Sí.
Hay que avistarlos y verlos. Sí. Algunos en extinción. Hablamos del lince, que si está, que si no está. Hablamos de esos animales que van desapareciendo de la faz de la tierra. Pero es que resulta que animales domesticados, animales que han servido toda la vida y fielmente al hombre, pues también desaparecen porque no se usan. Ahí está el ejemplo de muchos burros, alguna le hemos dicho.
Sí.
Y aquí en Madrid tenemos dos razas autóctonas de ovejas.
Sí, señor.
Sí, señor. La negra de Colmenar y la rubia del Molar. Sí. Y me dirás tú, ¿cómo se diferencian?
Venga, hombre, porque una es negra y otra es rubia.
Ah, lo que tú te crees.
Se
diferencia por la voz.
¿Eh?
Sí. Ah, lo sabía yo. Ya verás, mira, así suena la negra de Colmenar.
Bueno, sí, está bien.
Voz potente.
Potente, grave, diría incluso.
Profunda, ahí está.
Se puede hasta confundir con hasta... No.
Hace un poco de coro.
Hace un poco...
La hembra tiene un quejío final ahí.
Sí. Esta es la negra de Colmenar.
Vamos a escuchar ahora la rubia del Molar.
A ver la rubia. Está más quejica, ¿no?
La rubia es un poco más apagada.
Sí.
Está más en segundo plano. Está más...
Ahí ya está protestando.
Ahí hay una negra colaborando. Es que yo estaba allí haciendo la toma de sonido y sé perfectamente cuando se cuela la negra y se come a la rubia.
Espera, bueno. Jorge, pon otra vez la negra, que es que yo creo que hay algún fallo.
No, que te lo juro.
¿En serio? A ver.
La negra.
A ver la negra. Sí. La negra es...
La negra,
Sí. Y la otra no, la rubia es como más pasiva.
Sí, por eso cuando suena esa fuerte en el trozo de la rubia, esa es la negra.
Tú me vas a hacer el chiste del pastor,
que
¿no?
No.
¿Tú qué?
Las rubias son mías.
Y la negra también.
Bueno, una cosa, que sepáis que es una actividad que genera cantidad de trabajo en la Comunidad de Madrid,
sí.
Que tristemente va en detrimento, y todo esto... Hacemos ahora un poco de chiste y de broma en torno, tratamos de hacer más o menos el trance. Es simplemente la preparación y la presentación de algo que estamos elaborando y es un reportaje que llevamos meses preparando, hablando con pastores por toda la Comunidad de Madrid.
Sí, señor.
Hablando con explotaciones, hablando con personas que están muchos días al año en el monte. Tratantes de ganado.
Esto cuando lo presentemos...
Con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Medio Ambiente.
Va a estar el señor Pulitzer, va a estar aquí en el estudio.
Para prueba, vamos a tratar de escuchar a Mariño.
Venga, a ver.
Conseguir que no desaparezcan estas razas que forman parte del bagaje cultural de la Comunidad de Madrid, de nuestros usos tradicionales.
Bueno, pues es la consejera, pues Isabel Mariño.
Sí.
Y queríamos cerrar rápidamente y de esta manera diciendo que la Comunidad de Madrid está muy implicada en el fomento y en la no desaparición de estas razas autóctonas, de estas ovejas y de otros animales más. Hablaremos próximamente.
Pues sí, señor. Esto es que es así. La radio...
Servicio público.
Es servicio público y tenemos un tiempo limitado. Y como ahora vienen las noticias de las 5 de la tarde, pues tenemos que cerrar el kiosco por el momento. Pero volvemos enseguida en la segunda hora de Aquí no hay playa. La primera se me ha pasado rápido, ¿eh?
Muy rápido.
Ahora ha sido 10 minutos, o sea que se ha pasado, ha sido una cosa tremenda.
Cada vez más rápido.
Bueno, pues ahora las noticias y después volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Gracias, Pablo.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El nuevo ajuste en los presupuestos de Madrid para ahorrar más de 1.000 millones de euros ha sacado a relucir de nuevo las diferencias entre la oposición y el gobierno regional. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, porque tanto PSOE como Izquierda Unida han criticado duramente los ajustes que hoy ha aprobado el gobierno regional. El portavoz de Izquierda Unida incluso ha pedido su retirada y tanto Gordo como el socialista Tomás Gómez han pedido también que ese ajuste se haga a través de los impuestos a las rentas más altas. Una propuesta que ni siquiera contempla el gobierno regional, contrario a la subida de impuestos. Vamos a escuchar al portavoz de Izquierda Unida y a la presidenta regional.
Estos presupuestos, retírelos antes de aprobarlos, para no hundir más en la pobreza y en la desolación a los madrileños y a las madrileñas. No contribuya más, señor Aguirre, al sufrimiento de las personas. Abandonen sus políticas de terrorismo social, que es lo que vienen haciendo todos los jueves cuando se reúnen. Y aunque ya le falta poco, no se empeñe en ser el caballo de Atila del bienestar y el progreso de los madrileños o las madrileñas, o si no, sencillamente, márchese, señor Aguirre.
Yo tengo un compromiso con los electores madrileños, que es no subir ningún impuesto y, en lo posible, bajar. Su señoría prometió todo lo contrario. Me votaron a mí y no votaron a su señoría. ¿Qué quiere que le diga? La economía no se reactiva con impuestos más altos. Eso es lo que opinan los madrileños y eso es lo que opino yo también.
Gracias a estos ajustes y a la ortodoxia del gobierno regional, ha dicho Aguirre, la Comunidad de Madrid ha podido mantener e incluso mejorar los servicios que presta.
También la apertura de los comercios durante las 24 horas, los 365 días del año, se debatirá esta tarde en la Asamblea de Madrid. La ley de dinamización comercial de la comunidad afectará además a sectores como el asegurador, el inmobiliario y el financiero. La norma no convence al pequeño comercio, que se siente, dice, perjudicado. El presidente de CECOMA, Alfonso Tezanos, asegura que vigilarán el funcionamiento de la ley.
Creemos que lo que hace falta es más dinero para gastar y no más horas para abrir, pero en todo caso lo que sí que hemos pedido es efectivamente que se vigile y que haya un seguimiento muy concreto de cómo va a resultar y cómo va a afectar esta normativa al comercio tradicional, y sobre todo lo que queremos es que también esto venga aparejado y venga acompañado, bueno, pues con medidas que no solamente dulcifiquen, sino también garanticen la supervivencia del pequeño comercio.
Ni el todavía gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ni el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, comparecerán por ahora en la subcomisión de seguimiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el Congreso. El Partido Popular solo ha aceptado que comparezcan los dirigentes de las patronales bancarias. Los populares han decidido que hasta septiembre no se debatan más asistencias a la subcomisión, lo que ha provocado las críticas de la oposición. Escuchamos al diputado del Partido Popular, Fernando López Amor, y al socialista Valeriano Gómez.
Nosotros creemos que ese proceso no debe ser alterado por una cuestión política y debe seguir su curso. De hecho, el Gobierno, el Banco de España y las entidades financieras, junto con las autoridades europeas, las que deben proceder a ese proceso de saneamiento, y sí transmitir desde aquí la tranquilidad a todos los ciudadanos de que se depurarán las responsabilidades que haya lugar. Para eso está ya la Fiscalía actuando y, evidentemente, el Partido Popular a nivel de Congreso no está cerrado a ninguna comparecencia, pero entendemos que el momento adecuado no es este.
No vamos a asistir a esas reuniones y creemos que se trata de un inmenso fraude al Parlamento, a la Cámara y al conjunto de los ciudadanos.
Por cierto, recordamos que esta tarde se va a conocer el nombre del nuevo gobernador del Banco de España. Lo va a hacer público a partir de las 6, en aproximadamente una hora, el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se puede circular a esta hora de la tarde por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si hablamos de la M30, al menos en el recorrido entre el puente de Ventas y el puente de los Franceses, se circula bien. De momento no hay complicaciones, tráfico más intenso en algunos puntos, pero no tenemos que destacar, como decimos, complicaciones. Y en los puntos más céntricos de la ciudad, de momento se circula sin problemas.
De momento es todo. Más noticias a las 6.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos las 5 y 5 minutos, programa 105 además, qué bonito, estamos a jueves, en un ratito estarán por aquí los chicos de Sapos y Princesas, bueno, en concreto una chica guapa, para más señas, se llama Leticia Bolet y es la responsable de todo lo que tiene Sapos y Princesas online. Esto me han dicho, así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da para los planes del fin de semana con toda la familia. La detective Nolasco, hoy la he visto con el diccionario de italiano-español, español-italiano. No sé, qué sorpresa me espera. En comunidad nos vamos hasta Valdemoro con, claro, empieza también con V y con A, Vanessa. Vanessa Santos. En la Bolsa de Madrid habrá subido, habrá bajado, se habrá quedado igual. El índice del IBEX 35 lo comprobaremos. Además, no gastaremos los 10 euros de rigor. Y para todos aquellos que os preguntáis qué pasa con el concurso, es que no tenemos tiempo para el concurso, pero mañana vamos a dar una sorpresa de regalar entradas para Kinépolis. Mañana, pero será mañana. Mañana lo diremos. Mañana. Porque ahora me meto en el ascensor. Hola, Gabriela.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
¿Ya estás mejor?
Sí, bueno, tengo la voz así.
Hombre,
un poco...
Hombre, que estaba ayer pachucha. La gente se tocaba sola aquí en el ascensor. Tocaba sola en los botones del ascensor, que suena raro. Pues sí. Y claro, echamos de menos esta charlita de estar aquí,
pero
tranquilo,
aquí,
subiendo, bajando. Bien, ¿no? Vale, sí. Bien, bien. ¿Qué te cuentas? ¿Qué hay por aquí de nuevo?
Sabes que yo te busco noticias de estas raras.
Sí.
Y te cuento un hombre que se llama Wayne Carter, Wayne, de Nueva Jersey.
Don Wayne.
43 años. Y amenazó con hacerse daño a sí mismo con un cuchillo. No sabemos por qué. Y un testigo avisó a la policía, claro. Dijo, ya, a ver, que este señor quiere hacerse daño.
Se quiere hacer daño.
Pero claro, llegaron los agentes y le dijeron que les diera el cuchillo. No quería, no quería soltarlo. Empezó a cortarse partes de su intestino y se los arrojaba a la policía para que no se acercaran.
Pero se estaba haciendo daño, hombre.
Se estaba haciendo daño, sí, claro. Dicen que estaba bajo los efectos de alguna droga y todavía está sin confirmar, a ver
bueno,
qué le pasaba.
¿Qué ocurrió al final? ¿Lo salvaron? ¿No lo salvaron?
Sí, lo consiguieron inmovilizar y llevarlo al hospital.
Bueno.
Pero se está viendo a ver qué es lo que le pasaba.
Wayne, que estás como muy loco, Wayne, que estás loco.
Luego te hablo de marihuana.
¿Eh?
Sí, unos científicos israelíes han desarrollado una marihuana que no coloca.
¿Cómo que no coloca?
No, no coloca.
¿Pero cómo que no
y
coloca?
Y encima es buena, tiene beneficios para enfermos de Alzheimer y de cáncer.
¿Pero estos que se han fumado, los científicos?
Estos han fumado la otra marihuana. Pues dice que no contiene THC, que es lo que hace que te coloques.
Principio activo, digamos, ¿no?
Sí, y lo que tiene es más CBD, que es cannabidol.
Sí, bueno.
Que es un componente que es beneficioso para la salud.
Y entonces esta la quieren utilizar para la gente, pues...
Pues con Alzheimer, más que nada.
¿En concreto?
Sí.
Y también se utiliza para otras patologías, siempre terapéutica, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vamos. Pero vamos, que lo importante es que no coloca.
No coloca, que... esta de marihuana no coloca.
No pasa nada, por...
Bueno, perfecto, perfecto.
Y luego te hablo de una mujer alemana de 61 años, que estaba harta de que le llamaran estos comerciales que te llaman por teléfono y te...
Buenas tardes, señorita Tarascón, ¿quiere usted cambiarse de línea?
Justo.
Tenemos una oferta muy buena.
Acabamos todos hasta las narices. Bueno, pues ella no se le ocurre otra cosa que coger un silbato.
¿Y qué?
Y pitó en el teléfono.
¿Pero cómo que pitó?
Sí.
¿Pero así? ¿De un silbato?
Sí, sí, un silbato.
Espera, a ver si me sale.
Así, en el teléfono.
En el teléfono.
¿Y qué ha pasado? Que le ha causado daños en el oído a este señor y ella ha sido multada con 800 euros. No se le ocurre otra cosa a la señora. No pensó que iba a tener esas consecuencias.
Que dejó sordo al teleoperador.
De un oído, sí.
Bueno, también hay que ver qué tipo de silbato tenía esta mujer, porque lo mismo era...
Pues sí.
Lo mismo era muy potente, pero bueno, no sé. Cuanto menos curioso. ¿800?
Ha tenido que pagar 800 euros,
pobrecita mía, pobrecita mía. Bueno, Gabriela...
Para que sepáis que tenemos que aguantarnos y aguantar las llamadas. Y si no, que cuelgue.
Hay que aguantar el tostón, ¿eh? Hay que aguantar el tostón como sea. Bueno, me salgo, que me están esperando.
Vale.
Venga, hasta ahora. We'll be right back. Aquí estamos como todos los jueves, buscando planes para toda la familia, para los mayores, para los más pequeños y, por supuesto, para que podamos ir todos a un montón de sitios. Y me acompaña la coordinadora de Sapos y Princesas, coordinadora online, que lo voy a decir bien, Leticia Bolet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Que es que tenéis unos títulos ahí en Sapos y Princesas, pero bueno, tú te ocupas de todo lo que tiene que ver con el online, ¿no?
Online y bueno. Digital. Sí.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que aparte de la revista que se acaba de editar, uh-huh. Tenemos saposyprincesas.com.
Y Facebook y Twitter, nos pueden seguir por todos lados.
Por todos sitios, por todos sitios. Bueno, ¿qué te parece si empezamos hoy con talleres para niños? Que los veo un poquito desocupados ya, algunos.
Pues sí, porque ya empieza el buen tiempo y la verdad hay una gran oferta de talleres, sobre todo para muchas edades, para los niños. Y empezamos con el taller de figurines.
¿Y esto qué es?
Pues el fin de este taller es acercar sobre todo a las familias un poco el arte. Y es un taller que ha hecho ahora el espacio Fundación Telefónica y está dirigido a niños entre 6 y 12 años.
Bueno, entre 6 y 12 años, pero no pueden ir solos, ¿no?
No, tendrán que ir con los compadres, con adultos.
Sí, con alguien responsable.
Sí.
¿Y cuándo podemos ir?
Pues podréis ir este sábado 9 de junio y está disponible de 11 a 1.
¿Pasta? ¿Cuesta algo? ¿No cuesta?
No, es gratuito, lo que sí va a ser imprescindible reservar y tendréis que hacerlo a través del correo electrónico educacion.espacio@fundaciontelefonica.com.
Ya sabes lo que acaba de decir uno que nos acaba de escuchar, ¿no? Dice, vaya pedazo de correo que acaban de
dar.
¿Vamos
a repetirlo?
Bueno, puedes repetirlo, pero en todo caso, si no tenéis para tomar apuntes, que sepáis que hay un enlace en saposyprincesas.com, que no hay ningún problema.
Por supuesto, ahí lo podéis encontrar.
Ponéis
todo.
Taller, figurines, espacio, Fundación Telefónica y os dan todos los
detalles los y detalles. Todos los datos.
Que estas cosas pasan, la gente va para aquí, para allá. Teníamos además otro taller, ¿no?
Sí, esta vez es muy curioso porque es un taller que se llama Una fiesta en la cocina.
Uy.
Este taller es muy divertido porque en él los participantes tendrán que ayudar a investigar el origen de un misterio.
Sí.
Que todo comienza con una historia de un chico que al querer hacerse su vaso de leche se encuentra un mini pastel en el armario, incluso con las velas encendidas.
Bueno.
Y entonces pues será a través de un taller que tendrá que poner una banda sonora trabajando con los distintos materiales básicos de la cocina, como pueden ser los cubiertos, las cacerolas y todo eso.
Digamos que es un taller que mezcla gastronomía, hacer cositas, más entretenimiento con...
Musical.
Sí, musical, investigativo. ¿Hacen de investigaciones o qué hacen esto? Porque origen de un misterio y con... Bueno. En fin, que casi mejor que vayan a
verlo y descubran
la
historia.
¿Dónde es?
Este taller se va a hacer en el Caixa Forum, en el Paseo del Prado 36. Y está dirigido a niños entre 4 y 7 años.
¿Y sería de...?
De lunes a viernes, de 10 y media a 12 y media.
Este sí tiene coste, ¿eh? Este sí vale un poquito.
Este cuesta un poquito, son 18 euros.
Pues una fiesta en la cocina. Bueno, no es el único taller. Ya teníamos el de figurines en Fundación Telefónica, una fiesta en la cocina. ¿Otro más? Venga.
Seguimos con talleres.
No hay dos sin tres.
No. Esta vez es en el Museo de Ferrocarril y se llama Aprendiz de Archivero.
Bueno.
El fin de este taller ha sido sobre todo conmemorar el Día Internacional de los Archiveros y han querido convertir a los niños pues en aprendices de archiveros.
Bueno, claro, están aprendiendo y a alguno a lo mejor le sale la vocación.
Sí, quién sabe.
Y es su futuro.
Sí, sí. Van a tener que hacer un... Van a aprender a la importancia de lo que son los documentos de archivos e incluso a crear el suyo propio coloreando y practicando técnicas como el envejecimiento del papel, con lo que es muy interesante.
Sí, es bonito. Yo recuerdo que hace muchos años me enseñaron a hacerlo.
¿Sí?
Sí, todavía me acuerdo, pero soy muy inútil yo con los trabajos manuales, he de reconocerlo. ¿Y este taller dónde es?
Este está en el Museo del Ferrocarril de Madrid, como hemos dicho, y tendrá lugar en el aula Talco.
Sí, hay que reservar plaza,
hay que reservar,
amigos.
Sí. Y otra vez un correo electrónico, pero ya sabéis que podéis encontrarlo
los
todo
correos
en
saposyprincesas.com. Hay que ponerlos un poquito más fáciles, los correos electrónicos, para que se apunte la gente.
Tendrían que ser todos info, ¿no?
Sí, claro. info@... Pero no, en fin, que miréis en saposyprincesas.com y ahí vais a encontrar. Ponéis Aprendiz de Archivero y os sale este taller del Museo de Ferrocarril. Oye, ¿no tenemos ninguna obra de teatro que puedan ver toda la familia?
Sí, sí. Esta vez está la obra de teatro Aparecido. Es Esta está destinada sobre todo a los más pequeñitos, que a veces no hay mucha oferta para ellos y...
Cuando hablamos de pequeñitos, 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 ¿no?
Sí, sí. Hablamos de a partir de 6 meses.
O sea que...
O sea, muy pequeñitos.
Muy pequeñitos. ¿Y dónde la podemos ver y cómo es la obra?
Esta obra es en el Teatro Tiltil, uh-huh. en la calle Iglesia 2.
Sí.
Y se trata de explicar a los niños un poco en qué consiste el ciclo de la vida. Ajá. Pero no utilizan la palabra. Esto es muy curioso.
O sea que sin utilizar palabras le vamos a explicar el ciclo de la vida.
Utilizan una semilla como protagonista.
Bien, bien, bien.
Y entonces, al no utilizar la palabra, es un espectáculo lleno pues de música en vivo y en el que los niños, pues además de divertirse, pues van a aprender bastante.
Está bien, está bien. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo...
Apareció.
Apareció. Y es en el Teatro Tiltil, en la calle Iglesia 2, en Naval Carnero, que no lo hemos dicho.
Sí, en Naval Carnero, sí.
Hombre, por supuesto. ¿Cuándo lo podemos ver?
El domingo a las 12:30 estará.
Ya hemos dicho que pueden entrar, o es recomendada para niños a partir de 6 meses.
De 6 meses.
Esto quiere decir que es que la puede entender mucha un amplio espectro de los que nos están escuchando. ¿Y el precio de esta obra?
El precio de esta obra, 9 euros.
9 euros. ¿Tenemos otra más de teatro?
Sí, sí, seguimos con el teatro.
A ver.
Esta vez, pero esta vez es un musical.
Musical.
Trompeto y las nieves del Bolsón.
Bueno, Trompeto.
Ya alguna vez, no sé si recordáis, La calabaza de Pipa.
Sin duda, la hemos recomendado aquí.
Pues esta vez podréis viajar por el mundo de Calabaza, pero descubrir a sus personajes del mundo de Calabaza, pero descubriréis sobre todo la misteriosa desaparición de Trompeto.
Bueno, ¿y Trompeto sabemos quién es o no?
Trompeto lo descubriréis en la obra.
Vale, vale, hay que ir a verla.
Hay que ir a verla, ¿no? Vale, porque lo puedo descubrir todo.
Bueno, bueno, esto está bien. ¿Y dónde hay que ir?
En el Teatro Lope de Vega, en la calle Gran Vía 57.
¿Recomendamos a partir de qué edad?
A partir de 2 años, dos también, años. Pequeñitos.
Bueno, yo voy. ¿Es el domingo?
El domingo,
¿no?
10 de junio a las 12. Y, esta
y
vez
nos cuesta...
10 euros.
10 euritos.
Sí.
Oye, que tenemos que regalar nuestro libro, que en realidad no es libro, no vamos a decir libro, esto es una colección de libros.
Una colección, y además muy especial, porque bueno, como viene la Eurocopa...
Sí, claro.
Pues queremos que todos, incluso los niños, se impliquen también
muy
en la
bien,
Eurocopa.
Muy bien, muy bien. Estoy viendo aquí una colección de libros, el autor veo que es el mismo... Parece que es italiano.
Sí, Luigi Garnaldo.
Pues, y se llama Gol.
Gol.
Gol. Son varias historias, porque un gran equipo, vacaciones de campeonato, la gran final. Estos libros están recomendados para críos a partir de...
De 5 a 8 años.
Ah, porque veo que tienen también dibujos.
Sí, tienen dibujitos.
Sí, 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 sí. Están muy interesantes.
Se trata de un equipo de fútbol uh-huh. que se llama Las Cebolletas. Muy gracioso. Y tienen todos los chicos tienen en común una pasión que lógicamente es el fútbol.
Sí, es el fútbol,
y
amigos.
Entonces descubrirán pues los niños historias pues llenas de emociones y sobre todo verán que pues para ganar ante todo hay que divertirse.
Bueno, pues ya sabéis que esta colección es la que vamos a poner en nuestra página en Facebook, facebook.com/aquinohayplaya. Ya sabéis, ahí encontraréis el enlace, os apuntáis. Y tenéis ahí unos cuantos días hasta el lunes que hagamos el sorteo y que, en fin, ya sabéis, solo con apuntaros, poner me gusta, ya podéis participar en este sorteo. Bueno, Leticia, que te espero la semana que viene, jueves
claro.
que viene. ¿Estarás por aquí?
Sí, sí, estaré
bueno,
por aquí.
Pues
sin
hasta
falta.
El jueves.
Venga, hasta luego.
101.3 y 106 FM. ¿Qué harías si tu jefe, un experto arqueólogo, te confesara que nació hace 10.300 años? La respuesta está en la vertiginosa novela que miles de lectores ya han disfrutado en digital y que la esfera de los libros pone por fin en tus manos. La saga de los longevos de Eva García Sáenz. Una novela que engancha, una joya frenética. La saga de los longevos de Eva García Sáenz, editado por la esfera de los libros.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
pulso se dispara, sientes el sudor en tu frente, contienes la respiración. Sigues sin moverte de la silla, pero acabas de quemar 79 calorías. ¿Aún crees que es solo otro bar de deportes? Nuevo Sports Bar en Casino Gran Madrid, Torrelodones. Descúbrelo en casinogranmadrid.es.
Hola Paloma, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué te vas a dedicar ahora, a la música o qué?
No, es que estoy pensando en mujeres.
¿En qué tipo de mujeres?
Bueno, pues en todas las mujeres habidas y por haber.
Pues tenemos un ratito nada más, así que vete aligerando.
¿Voy concretando?
Sí, sí, a ser posible.
Bueno, pues en concreto me voy a referir a algunas, de las que aparecen en La Primera Luz de la Mañana.
¿Esto qué? ¿Que ahora madrugas o qué?
Siempre. Pero es que también es el título de una novela. Fíjate qué libro más bonito. Una portada...
¡Qué bonito!
Rojo pasión, ¿verdad?
Sí, sí. La Primera Luz de la Mañana.
Una copa con un líquido dentro que parece leche.
Sí.
Sí. Bueno.
Pues si es un vaso, se ve blanco y dentro hay leche, pues era un vaso de leche.
O vete a saber. O a lo mejor es pintura. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no?
No sé, Paloma. Tú sabrás. De la detective, tú.
Bueno, pues este libro... Este libro que ves aquí, se han vendido 5 millones de ejemplares en Italia.
No me lo puedo creer.
Sí, o al menos 5 millones de lectores lo han leído. Quizá es otra cosa.
Bueno, para el caso es lo mismo.
Bueno, podemos salir de dudas, oye, y averiguarlo.
Venga, va.
Porque quien ha escrito esta novela se llama Fabio Bolo. Está por aquí, por Madrid, porque sabes que tenemos la Feria del Libro.
Sí, 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 es verdad.
Y bueno, ya ha venido a firmar ejemplares y a vender otros cuantos. Desde luego aquí en España.
Creo que está aquí, ¿eh? Le oigo reírse.
Fabio, muy buenas tardes. ¡Buenasera!
Buenasera, chao, buenas tardes.
Y viene acompañado de Diana, que es su traductora. Diana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Es complicado traducirle? ¿Habla mucho, muy rápido?
No, no, es mi novia. Es una cobertura.
En fin, que el caso es que como la Feria del Libro no abren hasta las 6 de la tarde...
Claro, le invitamos a que esté aquí, un cafelito,
claro,
un poquito de agua...
Vente aquí para la radio y nos hablas de esta novela, porque yo creo que viene con una intención, y es la de vender aquí, pues eso, otros 5 millones de ejemplares.
Bueno.
Yo no sé si esa es su intención, Fabio.
No, 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 sí, sí,
claro.
No, me gusta 5 millones.
Sí.
Wow. Muchísimo.
O es mentira. Esto que pone aquí de el autor que ha emocionado a 5 millones de lectores.
Con más de un libro, pero. No solamente con eso.
Ajá.
Con dos libros. Sois 2 millones.
Sí.
Ok.
Sumando.
Bueno,
sí.
Bueno, ¿no?
Se lo pasan. ¿La portada la has elegido tú?
Sí.
Bueno, ¿qué significa la portada?
Lo digo en italiano.
Venga, vale.
Ok, porque mi novia. No,
Porque Diana no lo va a traducir.
No, bien. Perché il rosso è la passione e il bianco è la purezza e anche inteso come il latte, quindi la maternità e il fatto di essere anche il segno di, come dire, di prosperità, di essere fecondi. Quindi unisce, diciamo, la sessualità e il senso anche materno della cosa.
Bueno, porque el rojo es la pasión y el blanco para mí es la pureza. La leche es un poco la maternidad, que también quiere decir la prosperidad, la fecundidad. Entonces son un poco las dos cosas, el sexo y la maternidad.
Decíamos que el autor, según nos indicara aquí en una pegatina en el libro, en la portada, ha emocionado a 5 millones de lectores. ¿Mujeres o hombres?
Los dos, yo pienso.
Pero somos muy distintos, ¿no? Las mujeres de los hombres.
Sí, físicamente.
Físicamente, además de eso.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Io con i libri, questo è il sesto libro che ho scritto in Italia, in Spagna è il terzo che è stato tradotto e quindi è anche tutto un percorso che io faccio. Questo l'ho scritto al femminile. Però è molto utile anche per gli uomini, nel senso che le donne che lo hanno letto lo hanno poi consigliato ai propri mariti e ai propri fidanzati, perché parla di, appunto, di relazione, soprattutto del fatto che due persone che anche sono sposate per tanti anni non significa che siano persone che abbiano un'intimità, ecco.
Está tomando nota.
Y a una velocidad, yo alucino.
Es el sexto libro que saco en Italia y en España es el tercero que se ha traducido. Y digamos que es un recorrido que he hecho yo. Está escrito en femenino, pero también es, yo creo que es muy útil para los hombres. De hecho, se lo aconsejan las mujeres a maridos y a novios porque habla sobre las relaciones, sobre todo cuando dos personas que llevan muchos años casadas y que, sin embargo, no tienen intimidad.
Esto pasa. Sì.
Non è sufficiente essere sposati per essere intimi con una persona, ecco.
Es decir, que no basta el estar casado con una persona para tener intimidad con ella, eso es lo que quiero decir.
Me llama mucho la atención en la novela los tres hombres que aparecen en la vida de Elena. Elena es la protagonista, escribe en un diario que relee con el tiempo, y aparecen tres hombres, Paolo, el amante, que no tiene nombre,
no.
Y al final Nicola.
Sí.
Son muy distintos los tres. ¿Cómo es posible que personas tan distintas puedan gustarle?
Perché, tornando al discorso dell'intimità, secondo me l'intimità con un'altra persona si può avere solo se una persona ha un'intimità con se stessa.
Bueno, volviendo al discurso de la intimidad, yo creo que solo puedes tener intimidad con otra persona cuando ya la tienes contigo mismo.
E lei e il marito sono due persone che non sono in grado di guardarsi dentro, per cui si sono anche scelte per quello, nel senso che tutti e due garantivano a entrambe il fatto, insomma, che non avrebbero mai indagato appunto nell'intimità, e quindi era il marito perfetto. Questo è il marito. Il secondo invece è un uomo che attraverso la sessualità riesce a liberare questa donna, semplicemente chiedendosi cosa desidera nella vita, quindi impara a godere e a desiderare. E il terzo è la somma delle due persone, quindi l'uomo evoluto, quello che riesce ad amare ed avere anche una sessualità libera.
Bueno, la verdad es que si ella elige lo mismo ella que el marido, no tienen el valor de mirarse hacia adentro, entonces por eso se eligen mutuamente, porque es la garantía de que ninguno de los dos va a investigar en la intimidad. El segundo hombre que aparece en su vida representa al sexo, entonces es el que la libera, el que, ¿qué es lo que deseas? Le pregunta qué desea y ella se atreve a liberarse. Y el tercero es el hombre evolucionado porque es, digamos, la síntesis de los dos anteriores. Es el sexo y también el amor.
Ecco.
Perfecto.
Lo que pasa es que esto, bueno, no pasa siempre así, ¿no? O sea, esa evolución, esa conocerse a sí mismo... non so, che le mujeri sono muy raras, no?
Perché l'uomo e la donna sono, secondo me, sono due progetti. Cioè, uno deve diventare uomo attraverso un percorso e una donna diventare donna attraverso un percorso. E molte volte questo percorso è molto faticoso e doloroso, e quindi a volte qualcuno preferisce diventare marito e moglie, che sono dei ruoli, e quindi nei ruoli c'è già un comportamento sociale da seguire. Uno non deve chiedersi esattamente cosa desidera, ma deve semplicemente rispondere a un contesto sociale che già dice quello che uno deve fare nella vita, insomma.
Yo creo que el hombre y la mujer son dos proyectos, pero para llegar a ese proyecto tienes que atravesar un proceso, y a veces ese proceso es difícil y es doloroso. Entonces es mejor adoptar el papel de marido o mujer, que es eso, un papel que tiene un gran componente social, y no hay que preguntarse uno qué es lo que yo deseo, sino que ya tengo todas las respuestas, lo único que tengo que hacer es comportarme siguiendo ese modelo social.
Un libro, bueno, en fin, con muchas emociones, muchos sentimientos, la gente se ve reflejada. Pero yo, antes de que, bueno, despidiéramos a Bolo, me gustaría decir una cosa de él.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, que es compañero de profesión.
No me digas.
Sí, trabaja en Roma, en una emisora que se llama Radio DJ. Uh-huh. Le podemos escuchar www.dj.it. De 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, y tiene un programa pues muy entretenido porque habla con...
¿Una hora solo?
Un perro, habla con un perro.
¡Qué poco!
De dibujos animados que se llama Spenker, que es muy conocido allí, ¿sí? De la época de Marco, de Heidi. De hecho, estuvo durante 2 años hablando con Heidi, también con personajes muy conocidos.
A ver, Paloma, no puedes estar diciendo que estuvo 2 años hablando con Heidi.
Que sí. Pregúntaselo tú, hombre, ya verás cómo es verdad.
A ver, Fabio, ¿2 años hablando con Heidi?
Sí.
Pero la Heidi aquella de abuelito.
Sí, copo de nieve, copo
sí,
de nieve.
Copo... Sí.
Sí, la misma, la misma. Sí.
¿Tú qué desayunas por la mañana?
¿Eh? Cosa mangio? No, caffè e kiwi. Solamente. ¿Y pero el kiwi me lo fumo?
No.
Y en el programa también intervienen los oyentes, llaman y dan su opinión sobre los temas que tú hablas con Spenker, ¿no?
Sí. Están en el coche a la mañana, en el tráfico.
Pero no se puede hablar, ¿no? Por teléfono, en el coche.
En Italia se puede hacer todo.
Sí,
¿no? En italiano se puede hacer todo. Sí, la gente de la oficina, de la casa, de todas partes.
Bueno, ¿y algún tema de los que hables con Spenker? Por ejemplo.
No, yo de todo, hablamos de todo. Uh-huh. Lo que me pasa la mañana, la tarde, molte volte invento tutto.
Muchas veces me lo invento todo.
Del sexo sí, de los ángeles, ¿no?
Sí, de todo.
Sí, de todo.
Por cierto que, en fin, si queréis conocer en vivo y en directo, Paolo va a estar firmando libros.
¿Quién es Paolo? ¿Será el protagonista que va a venir?
Ah, no, Paolo es el primer marido de Elena.
El primer
Elena.
Marido. Yo soy el amante, quello senza
nome. Yo soy el amante, que no tiene nombre.
Fabio. Fíjate, me decía, te tienes que leer el libro. Y he dicho, si es que me lo he leído, ¿eh? Se me ha quedado los nombres en la cabeza y ya le pongo un nombre que no es el suyo. Bueno, que si queréis conocer a Fabio, va a estar en la Feria del Libro el sábado. De 12 a 2 en la librería Pasajes, que tiene el puesto número 128, el stand número 128.
¿Sí?
Y por la tarde de 7 a 9 en el 320, que es el del Corte Inglés. Aquí.
¿Y el domingo?
¿Y el domingo? El domingo para Roma.
Sí, Milán. Domingo, Milano.
Es que hay partito, ¿eh?
Sí.
El domingo.
Sí.
Sí.
¿Qué? Italia.
España.
Italia, España.
Sí.
¿De verdad?
Sí, sí.
Ah, no lo sabía. Bueno, forza.
El que sea, que gane el mejor.
El mundo.
Fabio Bolo. Muchas gracias.
Gracias a vos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿Lo has pasado bien?
Sí. ¿Se ha terminado? Sí. Indolor.
Sin dolor.
Ok, vale.
Cosa...
Va bien.
El libro, ¿cómo se llama, Paloma? Recuérdalo.
La primera luz de la mañana. Rojo pasión en la portada.
Sí, rojo.
Una copa con...
Y blanco.
Leche,
rojo y blanco.
Mitad.
Mira, sí. Como mi equipo igual.
Rojo y blanco.
Sí, igual. ¿Qué se va a hacer? Bueno, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
A todos. Y ahora nos vamos en comunidad. Y nos marchamos hasta Valdemoro. Allí el Ayuntamiento y la Asociación Valdemoro Solidario han firmado pues un convenio para colaborar y para hacer cosas por esas familias del municipio que lo están pasando regular tirando a mal. Vanessa Santos, muy buenas tardes. ¡Hola! Bueno, pues yo sabía que estaba ahí Vanessa, pero ha debido de darle... A ver, Vanessa, ¿hola? No, creo que no. Creo que esta vez no está online. Bueno, las 6 menos 27 minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar escuchando las voces de la Comunidad de Madrid. Bueno, que está Vanessa. Yo le doy una oportunidad más. Vanessa, buenas tardes.
Hola, Carlos.
Ahora sí.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Ahí
hay
una tecla de on, otra de off, off. Ya
hola.
Estamos.
Hola.
Cuéntame todo.
Pues estamos en un lugar privilegiado, prácticamente nos hemos colado de manera exclusiva en la futura casa de acogida del municipio valdemoreño, una iniciativa, como tú decías, que acaba de poner en marcha el ayuntamiento en colaboración con una asociación de la localidad, pues preocupándose de aquellas personas que lo están pasando pues un poquito mal en estos momentos por diversas situaciones, o bien por una situación económica o por una situación familiar en concreto. Esta tarde nos atiende para contarnos mejor este proyecto Josefina Nieto. Ella es la concejala del área social del Ayuntamiento de Valdemoro. Josefina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Vanessa, ¿qué tal?
Bueno, vamos a contar un poquito, hablamos que estamos en la casa de acogida, pero ¿de qué proyecto exactamente estamos hablando?
Pues el Centro Social y de Acogida Vicente Ferrer se trata de un proyecto solidario con el cual pretendemos atender pues a familias del municipio que están atravesando una situación pues delicada, extrema, ¿no? Y queremos llegar a ese tipo de familias atenderles y bueno, aliviar en la medida de lo que podamos, ¿no? Pues esa situación que están viviendo tan, tan cruda.
¿De qué manera? ¿Qué tipo de servicio se va a ofrecer dentro de muy poco en esta casa de acogida, que como decíamos está cerrada y habéis abierto amablemente para nosotros esta tarde?
Pues en principio la actividad la vamos a empezar a realizar pues a partir de la próxima semana. Abrimos las puertas, como te decía, de este Centro Social Vicente Ferrer, y en principio vamos a empezar a cazar de alguna manera, ¿no? Pues a todas aquellas personas que quieran colaborar con nosotros con esta asociación, como tú bien decías, con la Asociación Valdemoro Solidario, que es la que va a estar en colaboración con nosotros, con servicios sociales, y pretendemos iniciar, como te decía, esa actividad pues a través de captación de voluntarios, lo primero, captación de personas que quieran colaborar con este proyecto de manera pues económica, con alimentos, con lo que cada uno pueda. Bienvenido será todo, ¿no? Y luego pues con el ropero, aseo también para personas que no dispongan de esos medios, y más adelante, de cara justo después del verano, iniciaremos la actividad de comedor, servicio de comedor, y en principio pues ya te digo, esa es la idea que tenemos con este.
¿Y este servicio de comedor social está pensado solamente para comidas y cenas? Un poquito, ¿cómo va a arrancar a la vuelta de vacaciones, como tú decías?
Arrancaremos con el servicio de comida, la comida principal del día, pero también apoyaremos a las familias pues en tema de bolsas de alimentos, se les apoyará en tema de pues de cena y algo de desayuno, o sea que, pero principalmente nos centraremos en la comida, en lo que es la comida principal.
Estamos charlando esta tarde, Josefina, que hay otros municipios, pues conocemos a lo mejor el caso de Móstoles, yo conozco también San Martín de la Vega, que cuentan con un comedor social. En el caso de Valdemoro, ¿de dónde surge esta iniciativa? ¿Lo pedía un poco la gente, las personas que estáis tratando de los servicios sociales del ayuntamiento?
Bueno, este proyecto surge porque actualmente ya hay en Valdemoro una casa de acogida que lleva trabajando muchos años en la Cáritas parroquial de lo que es la parroquia madre del municipio, la parroquia de la Asunción. Pero tras largas conversaciones y tras largas demandas de los distintos párrocos que han ido pasando por el municipio, pues le demandaban, sobre todo al anterior alcalde, pues un espacio más grande, con mejores condiciones, porque claro, es un edificio ya antiguo y que no reúne ya las condiciones que se necesitaban. Y como te decía, tras largas conversaciones, después de mucha demanda, pues al final, el año pasado, o hace dos años, se consiguió poner en marcha la construcción de este nuevo edificio y de ahí surge el proyecto, el ampliar y mejorar las condiciones de la que ya existe y sobre todo pensando en que la demanda ha crecido porque el municipio ha crecido, la situación económica actual es muy complicada y eso nos ha llevado a pensar que hay muchas más familias que lo necesitan, con lo cual hacía falta un nuevo recurso que pudiese llegar a todas estas familias.
Y todo ello coordinado desde los servicios sociales del ayuntamiento, ¿no? Que son un poco los que van a estudiar cada caso y remitirlos a esta casa de acogida.
Sí, sí. En principio la idea es que los usuarios sean derivados de servicios sociales, o sea, usuarios que ya tenemos y que sabemos perfectamente y conocemos perfectamente sus necesidades, pero también atenderá a otras personas del municipio que vengan derivadas, bien desde la propia asociación, que será la que estará aquí con voluntarios trabajando en el día a día, o incluso derivados, como te decía, de las propias parroquias, que son ellos mismos los que también nos han hecho esa demanda. O sea que trataremos de atender a toda la población que nos, no solo los usuarios de servicios sociales, que principalmente serán los que se atiendan, pero atenderemos a la mayor parte de la población que así nos lo demande.
Y ya para terminar, Josefina, la gente que quiera aportar su granito de arena y quiera colaborar también como voluntario o aportar alimentos o ropa que tengamos en casa que ya no utilizamos, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que dirigirse?
Pues dirigirse aquí mismo, directamente, porque como te decía, como vamos a abrir ya las puertas, la idea es que puedan acercarse cualquier persona del municipio que quiera aportar algo. Vamos a hacer campañas, como no cabe duda, ¿no?, a través del boletín semanal que se edita en el municipio, pues campañas de captación de alimentos a través de los propios colegios, de entidades, de cualquier empresa, cualquier persona, cualquier ciudadano de Valdemoro que quiera solidarizarse con este proyecto, estaremos encantadísimos. Es más, es un proyecto que es para todos, es un proyecto de todos, y así queremos hacérselo ver a la población de Valdemoro. Valdemoro es un municipio muy solidario, nos lo ha demostrado en cantidad de campañas que se han realizado incluso para la anterior casa de acogida. Entonces creemos que van a colaborar, porque cuando hemos contado este proyecto, les ha llegado y están esperando que se abran estas puertas, pero aún así quiero aprovechar este micrófono, este momento que me da el micrófono, para poder sensibilizar y concienciar a cualquier persona que nos esté escuchando, pues que quiera colaborar, estaremos encantados, y es más, necesitamos de todos. O sea que yo creo que es un momento muy bueno para pedir esa ayuda, esa colaboración, y que estén, vamos, al momento.
Al 100% con este proyecto. Sí. Pues, Carlos, vamos a recordar la dirección. Ajá. Donde nos encontramos. Estamos en el número 117 de la Avenida de España.
Sí.
Y yo esta tarde encantada, no sé si escucháis un poco el eco donde estamos, porque os decía, sí, que nos han abierto las puertas solo para nosotros, y encantada de estar aquí esta tarde también con Josefina, porque prácticamente me está haciendo ya la entrevista a mí, ha cogido el micro y es ella la que lo está moviendo. Yo estoy encantada, me está ayudando muchísimo con el directo, y me señala además una última apunte, ¿verdad?
Sí, quería aprovechar, como no, voy a disfrutar.
Aprovecha,
de este
aprovecha.
De día, ¿no? Pues cualquier persona que nos pueda escuchar, o como ha sido el ejemplo de José Tomás, que ha querido donar el premio Paquiro, que estaba dotado con 50.000 euros, y lo ha donado a dos comedores sociales de Madrid. Entonces, seguramente que habrá alguien que nos esté escuchando o que nos pueda escuchar y que quiera también colaborar de manera altruista, y que beneficiaría a tantas personas que lo están necesitando y lo están pasando realmente mal. O sea que gracias de antemano a todo aquel que quiera colaborar, y sobre todo eso, toda la persona que se quiera acercar a nuestro centro, estaremos encantados.
Con las puertas abiertas. Pues Carlos, recordamos, 117 de la Avenida de España de Valdemoro.
Muchas gracias, Vanessa, y a Josefina también. Un beso.
Un saludo.
101.3 y 106 FM. ¿Qué harías si tu jefe, un experto arqueólogo, te confesara que nació hace 10.300 años? La respuesta está en la vertiginosa novela que miles de lectores ya han disfrutado en digital y que La Esfera de los Libros pone por fin en tus manos. La saga de los longevos de Eva García Sáenz. Una novela que engancha, una joya frenética. La saga de los longevos de Eva García Sáenz, editado por La Esfera de los Libros.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
¿Qué es blindar el carné con Devuelta? Luchar para que no lo pierdas y compensarte con 3.000 euros si no es posible.
¿Cómo blinda Devuelta tu carné de conducir?
Con el trabajo de los mejores abogados, combinado con los cursos de recuperación de puntos.
Hazte de Devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres.
Ahí se cae la moneda de 2 euros, ¿eh? Tenemos que decir que está identificada moneda de 2 euros que en su día grabó Jorge Gutiérrez. Bueno, Pablo López, buenas.
Muy buenas tardes.
Sí, estuvo ahí el tío. Prueba número 1. Cling. No, esta de 50 céntimos no vale. Cling. Esta de 1 euro no vale. Cling. Esta de 2 euros. Esta es la que vale.
La buena, es la buena.
Esta es la buena. Oye, estaba viendo la prima de riesgo. Ha bajado un poquito, ¿no?
Un poquito, entre comillas. Un mucho, más bien.
471 puede ser.
Ahora mismo, efectivamente. Oh. Una caída de 23 puntos. Ha llegado a caer más.
Pues
llegado...
esto hay que decirlo, ¿no?
Hombre, en esto estamos. Todo el día lo llevamos contando.
Oye, que la nos verdad... dicen cenizos, que sois unos cenizos. Solo os contáis cosas malas, hoy... cosas tal. Pues hombre, alguna vez contamos cosas buenas.
Hoy se ha relajado bastante la prima de riesgo. Ha caído, bueno, ahora mismo cae 23 puntos básicos.
Que no es poco, ¿eh?
Que no es poco. Ayer a estas horas la teníamos en 495. Ahora está en 471. Una caída, ay, de casi un 5%. Ha llegado a estar por debajo de los 400... prácticamente 465 puntos. La verdad que hoy, pues un día muy bueno para la prima. Bueno, muy bueno.
Muy bueno para la prima.
Sale de la UBI y lo dejamos...
Que sí, que sí, que sí. Que ha mejorado. Está todavía, en planta ya. Ya está en planta.
Yo diría todavía en planta.
No, todavía no.
Está despertando del coma.
Bueno, está aquí Maite López que dice sí, sí. La prima, menuda prima.
Madre mía, la prima que hemos buscado con las que había.
Pero sí, entonces, sí. Lo que te dije que invirtieras de los 10 euros de Maite hoy en el sorteo este que hacemos, la subasta, ¿cómo ha ido?
La subasta, pues sí, ha ido bastante bien. Ha subido la rentabilidad un poquito. Había tres referencias: bonos a 2 años, bonos a 4 y obligaciones a 10. La importante, donde estaba el plato fuerte, era en la de obligaciones a 10 años. Pero bueno, es la referencia que nos sirve, sí, para calcular la prima de riesgo, para ver exactamente un poco cuál es la situación en tema de financiación del país. Ha subido la rentabilidad al 6,12%. En la anterior subasta se dio al 5,77%. Una subida mínima, bueno, un 6%, muy poquito.
Asumible, asumible.
Asumible, efectivamente. Tal y como estábamos la semana pasada, si nos llegan a decir que vamos a adjudicar la deuda a este nivel, la semana pasada lo firmamos sí o sí, vamos. Desde luego no hacía presagiar nada bueno. Además, el Tesoro ha logrado lo que quería, adjudicar, el objetivo eran 2.000, se han adjudicado 2.074 y la verdad que se lo ha tomado bastante bien el mercado, la subasta. Ha llegado a estar subiendo el IBEX 35 con fuerza, ha superado los 6.500, pero al final ha ido aflojando poquito a poco.
Aflojando, soltando ahí, soltando.
Sí, un poquito. Hombre, hay que tener en cuenta que era el cuarto día consecutivo de subidas.
Y eso no puede ser, porque ya una borrachera ahí de subida y ya
claro,
puede ser.
Claro, porque en algún momento de hoy... En el saldo semanal acumulábamos más de un 7%.
Esto es imposible.
Era ya mucho
inasumible.
Dinero. Era mucho dinero en la cartera de la gente. Y había que vender, evidentemente. Hay que transformar beneficio.
Ay.
Y eso es lo que ha ocurrido. Se ha ido vendiendo. Luego, hombre, el discurso de Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, en el Congreso, pues tampoco ha terminado de convencer porque no ha concretado nada. Ha dicho que, bueno, están abiertos, tal, no sé qué, opciones, pero sin llegar a decir claramente algo concreto, algo que haya convencido a los mercados, y eso, bueno, pues ha provocado pues esa pequeña reducción de beneficio y que cerremos la jornada con una subida del 0,30, 6.438, y encaramos mañana la última jornada de la semana, de largo la mejor semana del año, salvo que mañana nos demos un batacazo.
Yo de ti hoy me tomaría la cervecita.
Por si acaso mañana...
Sí, sí, me la tomaría hoy.
Tenemos que recurrir a la tila, ¿no?
Tómatela hoy porque mañana quién sabe. Hay que vivir al día, el momento. Carpe diem, amigo.
Pues sí, tienes toda la razón.
Bueno,
y pues... luego ha habido, bueno, algunas estimaciones sobre las consecuencias de la crisis bancaria en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional tasa en 40.000 millones de euros las necesidades de la banca española, coincide con el pronóstico de Botín.
Qué curioso.
Del presidente del Santander.
Curioso.
A lo mejor tiene información
sí,
buena.
Sí, privilegiada.
Y luego Standard & Poor's calcula que toda la crisis de crédito española
ya ves.
A la banca española, si estáis sentados, ¿no?
Si estamos muy bien ahí.
Ah, bueno, oye, si quieres me callo el dato.
Dilo, sí, venga.
No,
va.
Te quiero estropear la tarde.
Venga, dilo.
112.000 millones de euros.
Pablo López, muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Aquí queda un pueblito en medio de la...
Que el tío, si no da el dato chungo, no se queda tranquilo.
112.000 millones. Eso no eran los beneficios de mis 10 euros, ¿no?
No. Yo creo que podías estar todas tus vidas juntas.
y unas cuantas, y reencarnarme unas cuantas veces. En fin. Vamos a volver, Carlos, esta tarde a Lavapiés y lo vamos a hacer para jugar algo que yo sé que te gusta, al baloncesto.
Bueno, bien,
pero de esto
vale.
De baloncesto callejero, me refiero a un cuerpo a cuerpo que dicen algunos.
¿Un 2 contra 2 ahí?
O un 3 contra 3. Mira, podríamos haber invitado a Pablo.
¿Sí?
En fin, te digo a dónde te voy a llevar. A 1 kilómetro de la Puerta del Sol se levanta la cancha de Lavapiés.
Bienvenidos a un lugar que algunos verán pintoresco, colorista. A según el estereotipo, el reino del multiculturalismo.
Bienvenidos a Lavapiés. Escuchamos, Carlos, parte de ese documental rodado por Jacobo Rivero, donde nace el baloncesto. Jacobo es además entrenador de cantera del Estudiantes y hoy ha presentado su libro El ritmo de la cancha. Son 13 historias del mundo atravesadas por el baloncesto, desde los Juegos Olímpicos de Berlín hasta los territorios palestinos, por ejemplo, o las calles de Nueva York. Para visitar otros países no nos llega,
pero
para llegar al barrio de Lavapiés y echarnos
hombre,
un partidito de baloncesto callejero este fin de semana,
sí, sí, sí.
De momento para el metro. teatro tenemos, ¿no?
De momento, sí.
En la calle, en Lavapiés, en el Parque Casino de la Reina, este fin de semana se juega Lavapiés Street Ball Champ. Tú juegas al baloncesto, decías, ¿no?
Sí, soy base.
Yo, vale, yo iba a confesar ahora que mido apenas 1,60.
Bueno.
Ya somos dos, pero creo que...
Y con Pablo ya nos llamaríamos los pitufos.
Los pitufos. Sí. Oye, que los equipos tienen nombre. En fin, que vamos a preguntar cómo vamos a inscribirnos. José González, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, ¿qué tal?
José es director del campeonato. Para jugar hasta el baloncesto, lo de la altura está sobrevalorada, José. Y en la cancha, con un poco de picardía, yo creo que podemos compensar ese que ninguno de lleguemos casi al 1,75, ¿o qué? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que la palabra indispensable en este formato de baloncesto es picardía, como dijiste tú.
Sí,
exactamente. Hoy estuvimos presentando, como dijeron anteriormente, el libro de Jacobo Rivero y presentando el torneo. Y estaba con nosotros pues la estrella del streetball nacional, Lennon Deloyer Álvarez, y mide 1,70 y pues ha competido ya a nivel internacional en Estados Unidos, está ahora con la CIA NBA, y pues eso demuestra que la altura realmente no es indispensable en este deporte, aunque parezca.
Uh-huh. Contra el Lennon vamos a poder jugar este domingo, si no me equivoco, ¿no?
El equipo de él estará jugando el domingo, está jugando con dos chicos más, ACB y otro compañero, sí. Así que tiene un equipo bastante fuerte y este año ha aumentado el nivel, así que podremos disfrutar de muy buen baloncesto en la fiesta del día el sábado como el domingo.
Tres ediciones, no sé si podemos apuntarnos todavía porque hay mucha gente que se apuntan. ¿Hay posibilidades o vamos a ir de público?
Yo creo que ya toca ir de público.
Oye, nos ha salvado, ¿eh?
Casi mejor.
Hoy justo se cubrió la última inscripción. Y nada, ya todo el mundo está invitado a que vengan porque también tendremos música desde las 10 de la mañana, estaremos en las canchas hasta las 5:30 de la tarde y pues hay 10 DJs que estarán participando el sábado 5, el domingo 5, así que estamos intentando crear un espectáculo en torno a la cultura urbana donde el protagonismo pues se lo lleva el baloncesto, pero no podemos olvidarnos de la música en ningún momento.
José, vamos a contar que es un baloncesto muy vistoso, eso decíamos del 3 contra 3, sí. Y sin árbitro, si no me equivoco, ¿no?
Lo ideal.
Pues normalmente no se juega con árbitros, aunque en las competencias que hemos estado haciendo desde el primer año siempre ponemos árbitros para que fluja de manera más rápida los torneos, ya que tenemos que cubrir ciertos horarios. Claro. Entonces tenemos árbitros, pero bueno, dan bastante libertad para que se jueguen y simplemente es el que da la función de mediador, que controla los puntos y todo esto.
Es un baloncesto muy vistoso, ¿no? Vamos a ver alguna acrobacia. Es un poco de baloncesto de chulería, por decirlo de alguna forma.
Chulería buena.
Totalmente.
Sí, ahí con el buen rollo, sí. ¿No?
Es un show que montan y creo que mucha de la parte más importante es eso, cuando los jugadores tienen esa picardía, hacen, no sé, cosas locas con el balón, intentan pasarse unos a otros y al final pues genera esa tensión, pero que siempre termina con un choque de manos al final y es lo lindo que tiene este deporte.
Uh-huh. Y además es un torneo que se juega en Lavapiés, que dice el tópico que es el barrio más multicultural de Madrid, donde mucha gente está mezclada. Respeto e integración forman parte también de, bueno, el espíritu de este campeonato de baloncesto, ¿no?
Pues sí, realmente el torneo nació para celebrar la convivencia que tiene el barrio y nos dimos cuenta de la gran aceptación que tuvo, no solo por parte de los chicos y por parte de la Asociación de Vecinos de La Corrala, el Ayuntamiento y estudiantes, Power y Marques que se han involucrado. Entonces decidimos apostar más y pues cada vez se está volviendo un torneo más conocido, más respetado y poco a poco va ganando pues terreno y conviértense en un torneo de referencia ya a nivel nacional.
Uh-huh. ¿En otros países incluso es profesional o no? ¿O ese es el futuro de este tipo de baloncesto de 3 contra 3?
Pues actualmente están debatiendo para incluirlo en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Ya en sí. Los Juegos Olímpicos de la juventud es deporte olímpico y ya para dicen que para el 2020 estará tal vez formando parte de la lista de aquellos deportes. José. Y la idea sí es volverlo más profesional acá. En París es bastante reconocido. En Estados Unidos muchos de los jugadores profesionales de la NBA salen de canchas de este tipo. Entonces la idea es fomentarlo. Aquí hay muchas estrellas, muchos chicos que lo practican, muy buenos. Entonces el objetivo es apoyarlos, organizar este tipo de actividades y ver hasta dónde podemos llegar.
Uh-huh. ¿Y no tenés miedo de competir con el deporte rey español, que es el fútbol, que empieza la Eurocopa este fin de semana?
No, hombre, no.
El mismo día estaremos ahí. pero no.
No hay problema.
Lo soltaremos a los chicos antes para que sigan corriendo con el balón, claro, y lleguen a casa a ver a España jugar.
Para que haya tiempo para todo. Pues simplemente me imagino, José, recordar cuándo es, cómo, cuándo empezáis y a dónde nos tenemos que acercar para disfrutar de este baloncesto que decía yo, callejero, del más pícaro.
Vale, pues les cuento, estaremos el día sábado 9 y el domingo 10, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, uh-huh, en el Metro de Embajadores, es la calle Casino 3, es las canchas del Parque del Casino de la Reina, uh-huh, y toda la información la pueden ver en la página, que es streetballchamp.com. Ahí pueden ya bajar la información del programa de actividades y los equipos y bueno.
Muy divertido. Yo me voy a apuntar, Carlos, a bailar, porque para jugar no, porque...
No, yo para verlos, que es muy interesante. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros.
José González, director de este campeonato.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta
un saludo, luego. Hasta luego.
Bueno, bueno, esto es para el fin de semana. ¿Y
esto
hoy
es para
qué?
Fin de semana, pues para hoy un poquito de música. Esto que suena se llama Tiger Cat, es uno de los grupos más refrescantes del indie británico, dicen los que entienden, y vuelven esta noche a Madrid en la Sala Nasty. Entrada desde 8 euros, calle San Vicente Ferrer, número 33, en Tribunal. A partir de las 9, allí te espero,
en
Carlos.
En la Sala Nasty de Plasti.
Y trate el balón de baloncesto, que nos vamos a echar unos tiritos.
No, me voy a llevar el capote que me ha regalado Miguel Ángel.
¡Oh, venga!
Miguel Ángel Monchol, y vamos allá con él.
Se reventa en la plaza de las ventas.
Vaya triunfo total, Miguel Ángel. Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo Carlos Honorato? Qué contento estamos.
Vamos,
todos,
vamos. Yo creo que hasta los ciegos.
La Hora de los Toros en Onda Madrid.
Hasta los ciegos te vieron ayer por la tele. Qué maravilla.
Bueno, debo decirte que hay ciegos que ven Telemadrid.
Por supuesto. Y que escuchan la radio y a los que mandamos un beso desde aquí a todos, hombre.
Sí, sí, sí. Y además, de verdad, porque gracias a las voces que ellos conocen nuestras.
Sí, señor.
Pueden ver. Lo que es una
así
imagen
es
que ellos proyectan en su cerebro, ¿no?
Así es.
Y por supuesto, el abrazo más fuerte para todos ellos. Y es más, te voy a contar algo que descubrí al final de la retransmisión ya de hace unos años. Y es que Javier Rodríguez, que estaba entonces en la ONCE, aficionado, me lo llevé a repetir conmigo una corrida de toros. Y es curioso cómo él, por los sonidos simplemente,
sabía, ¿no?
Captaba el ambiente, conocía. Y hay un momento en el que de repente decimos, estábamos viendo, y dice, ahí va. Y nos quedamos todos mirándole, ¿qué ha pasado? Dice, ha rasgado el capote, oye, efectivamente.
Oh.
Él, por lo oído, lo había captado.
Qué antes. Bueno, ¿no?
Buenísimo, ¿verdad? Lo digo.
Oye, que...
Me acuerdo mucho de todos ellos, pues... cuando uno describe... Ya sé que en televisión muchas veces describir lo que está ocurriendo es
reiterativo.
Pero hay que acordarse también de los tíos.
Pues bueno, hay que acordarse de todos ellos. Oye, que te digo que ayer éxito total en todos los campos, ¿eh? No vayamos aquí a decir. Lo de la tele... Y por supuesto que se abrió la puerta para un torero que se lo merece, ¿no?
Sí, señor. Alejandro Talavante estuvo sensacional. Siempre hay el que dice, no, que mira, que nada, da lo mismo, porque nuestra obligación, mi querido Carlos, es contextualizar, y en consecuencia, en una tarde con esos toros, con ese viento, en esas circunstancias, pues por supuesto que fueron dos orejas a ley, la que cortó en el tercero, por cierto, un gran toro de Victoria del Río, ganadero madrileño, y la que cortó también en el sexto, que fue un toro de Uña del Cubillo, mansito, pero que gracias a él lució mucho mejor de lo que realmente fue.
Pues yo te digo que me alegré mucho por la casa, por todo, porque además fue una corrida de la beneficencia como Dios manda. ¿Y hoy qué tenemos, Moncholi? Que no lo he mirado.
Ya comencemos al jefe y hacemos alguna retransmisión de corrida por radio, que hace mucho tiempo que no se hace.
Pues es verdad, yo me acuerdo de escucharlo. ¿Qué tenemos hoy?
Yo contaría contigo, ¿eh?
¡Hombre! ¡Hombre!
En Colombia se hace así, además. Está el narrador, está el experto...
Y el animador, que sería yo, claro. Y animando a la gente.
El fútbol copiado en su día de Colombia.
Sí, señor.
Decíamos que el cartel para hoy, todo el deporte de San Lorenzo, tiene que venir a por todas.
¡Hombre!
Porque como no le doy la cara, en la temporada entonces se le pone cuesta arriba y el barco está abajo.
Pues...
también lo que tiene que estar con el mismo espíritu del otro día, pero a ver si hay más suerte.
Sí.
Y luego hay un francés que precisamente se convierte hoy en Tony Cantano, que es Tomás Tifo.
Uh-huh. El Tomás Dijo lo lleva Simón Casas, que es uno de los asesores del empresario de Choperita, y en consecuencia puede ser el segundo, no, el tercer francés en Liza. Juan Bautista, Sebastián Castella y Tomás Dijo. Ojalá que sea así y que podamos tener un nuevo representante más de la tauromaquia francesa.
Sí, señor. Pues le deseamos suerte a todos los que hoy se van a jugar la vida, ahí, en las ventas.
Ojalá que así sea, que lo podamos contar y que mañana esa apuesta que tú has hecho ¿por qué lo he dicho?
No sé, por... ¡Hombre! Vamos a ver si el francesito hoy funciona, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, perfecto. Aunque el CIS hoy tiene que estar bien.
Eso.
Tiene que estar bien. Pero le van a pasar factura por el comentario del otro día.
Bueno, un abrazo, Miguel Ángel.
Venga,
hasta mañana.
Abrazo, que yo me voy para allá. Hasta luego, adiós.
Y a todos ustedes, hasta mañana, a las 4.